Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mira, hay días en los que la actualidad provoca que se te dé un vuelco en el estómago. Ves ciertos titulares y dices, no puede ser otra vez. Andas con que si María Jesús Montero, número 2 del PSOE, te lo juro. Te sigues dando vuelta a lo del gas, a los impuestos. Mira, hoy ha habido una noticia esta tarde que me pongo en el lugar de algunos amigos de las víctimas del terrorismo y se me pone la piel de gallina. Imagínate lo que tienen que estar pensando ahora mismo los familiares de los centenares de asesinados por ETA, y no te digo de los casi 400 familiares de víctimas sin resolver. Crímenes sin resolver. Hoy, instituciones penitenciarias, o sea, Marlaska, ha anunciado que dan un paso más en su política penitenciaria para premiar a etarras sanguinarios, a jefes de ETA, que causaron tanto daño, tanto miedo y tanta sangre durante tanto tiempo. 11 presos de la banda terrorista premiados con acercamientos a cárceles del País Vasco. 9 al País Vasco, 2 a Navarra. Una más de esos acercamientos a los que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez. Es la moneda. Había que pagar lo de la ley de memoria democrática. Hoy son especialmente insultantes, si es que cabe hacer clasificaciones. Mira, para que te hagas una idea de lo que tenemos ante nosotros, te doy algunos nombres de los asesinados y sus verdugos hoy premiados. Gorka Palacios, asesino del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Juan Antonio Olarra fue el inductor del asesinato del padre de Daniel Portero, el fiscal Luis Portero García, en Granada. Juan Carlos Iglesias participó en la muerte del niño Fabio Moreno. Francisco Javier Macazaga, asesino del socialista Juan Mari Jáuregui. Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez, más el resto. Insisto, premiados van a ser acercados a cárceles próximas al País Vasco. Por cierto, el 60% de los presos ya están en prisiones de esa comunidad. Hoy, ETA también ha protagonizado un par más de titulares. Te lo cuento para que seamos conscientes de quiénes son los socios. Mientras pasa esto, Sánchez firma, por ejemplo, con Bildu la ley de memoria democrática. Hoy unos energúmenos han destrozado el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el municipio madrileño de Parla. Sí, sí, aquí, en Parla, al sur de Madrid. Era para recordar los 25 años de su muerte y se instaló una imagen del edil asesinado por ETA y un ramo de flores. Bueno, pues lo han destrozado. Dos. Hoy se han negado a declarar los que fueron jefes de ETA, Mikel Ancha y Soledad Iparraguirre, Amboto, ante el juez de la Audiencia Nacional. Precisamente por su responsabilidad como jefes de la banda asesina cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. El primero de ellos tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado, no podrá salir de España, mientras que el magistrado cree que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas en el caso de Amboto. Detalles, Patricia Rossetti.
Para no declarar ante el juez, Mikel Ancha argumentó que ya cumplió condena en Francia y Amboto que no fue entregada a España por esta causa. Mikel Ancha, que está en libertad desde 2019, acudió en persona a la Audiencia Nacional acompañado por los abogados de ETA. Su pareja sentimental, Amboto, compareció por videoconferencia desde la prisión en la que cumple varias condenas. Las acusaciones, a excepción de la Fiscalía, pidieron para Ancha las mismas medidas cautelares que ya tiene por la causa de Gregorio Ordóñez y que García Castellón ha vuelto a imponer. Comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibido salir de España. En el caso de Amboto no se ha podido pedir ninguna. A la salida de la Audiencia Nacional, la abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, ha elogiado a García Castellón.
Y que hay jueces valientes que están dispuestos a investigar al comité ejecutivo de la organización terrorista ETA, como ellos, hechos tan deleznables, tan graves, como el secuestro y posterior asesinato de una persona.
La imputación de estos exjefes de ETA se produjo a raíz del informe de la Guardia Civil sobre su posible participación en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El juez les investiga por su posible participación por omisión.
Enseguida comentaremos en nuestra tertulia el asunto, además con una invitada. La oposición ha cuestionado esta tarde la reestructuración que está llevando a cabo Pedro Sánchez en el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del gobierno vive en una permanente crisis. Y es que Sánchez, dicen, revoluciona Ferraz tras la dimisión de Adriana Lastra de cara al Comité Federal del pasado mañana. Entre los ascensos, yo me quedo con el de María Jesús Montero. Sí, sí, la ministra de Hacienda va a ser la número dos del partido. Sobre el papel, da igual, solo manda uno, da igual el 2, el 3, el 4 y el 14. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez llegará al Comité Federal con su reestructuración sobre la mesa para centrar los esfuerzos en la remada conjunta ante el reto electoral por delante. María Jesús Montero está llamada como número dos a tirar de un partido temeroso de su derrumbe. Para la puesta en escena, Patxi López y Pilar Alegría son otras apuestas experimentadas de larga trayectoria interna, perfiles acordes con la demanda de hacerse reconocibles para un PSOE clásico, porque tal y como han insistido desde diversos territorios, son los nuevos quienes nos están dando la espalda. O se reacciona, advertía, o nos la jugamos todos. La maquinaria permanece en manos de Santos Cerdán como secretario de organización, aunque de marcar la pauta se va a encargar un núcleo duro compuesto por los ministros miembros de la ejecutiva, al que aterriza además Óscar López, jefe de gabinete del presidente. Sánchez se enmienda y corrige las grandes fallas de las renovaciones de hace apenas un año. Eso de cara a la galería, porque continuará atado a la mayoría Frankenstein para el resto de la legislatura.
No hay duda de que el batacazo electoral del PSOE en Andalucía ha sido clave para esta reestructuración. Precisamente esta tarde ha sido investido Juanma Moreno Bonilla como nuevo presidente autonómico. Más que nuevo, continúa como presidente autonómico. ¿Cómo ha sido este segundo día de debate de investidura? COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Sin sorpresas y con la garantía que le otorgaba la mayoría absoluta de 58 diputados, el candidato popular ha sido reelegido hoy presidente de la Junta de Andalucía para los próximos 4 años. Juanma Moreno está ilusionado y emocionado tras la elección.
Y lo segundo, mucha responsabilidad. Es una responsabilidad que me abruma y que me inquieta, ¿no? Porque sé que van a venir momentos muy difíciles, sé que no tengo varitas mágicas y sé que van a ser momentos de mucha complejidad.
Los partidos izquierda han votado en contra del candidato y Vox se ha abstenido en la votación tras 2 días de un debate intenso pero modélico en las formas.
Creo que hoy hemos dado una lección política para el conjunto de España. Creo que en muy pocos parlamentos, por supuesto, ni mucho menos las Cortes Generales, en muy pocos parlamentos de España se ve un clima como hoy, se siente un clima de serenidad y de sensatez como el que hemos vivido en Andalucía en el día de hoy.
El próximo sábado, Juanma Moreno tomará posesión de su cargo. El lunes conoceremos al nuevo gobierno, que celebrará su primera reunión el martes 26.
El día también nos ha dejado un anuncio histórico en lo económico, el del Banco Central Europeo, que va a subir los tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 0,5%. Es la primera subida de los últimos 11 años, sin duda repercutirá y encarecerá las hipotecas, por ejemplo. Además, el BCE ha aprobado un nuevo instrumento con la idea de frenar las primas de riesgo en algunos países, como el nuestro. La inflación está poniendo en jaque a todo el mundo y en algunos países de Europa más. Detalles, Susana Moneo.
Se acabaron los créditos baratos. Esta subida le va a complicar la vida a muchos ciudadanos y empresas. Enfriar la economía nos va a costar un dinero, aunque los bancos ya se habían adelantado subiendo los tipos de interés de las hipotecas. Están en torno al 1%. Los analistas prevén que termine este año al 1,5%. Así, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% sobre Euribor costará ya este mes de julio 98 euros más al mes. Pero también afecta a los tipos fijos. La banca ya la está ofreciendo por encima del 2. Perjudicadas además las empresas, especialmente las pymes, que todavía no se han recuperado de la pandemia, y una deuda consolidada de 290.000 millones. El aumento del precio del dinero no ha hecho más que empezar. Emilio González, profesor de economía de Comillas y Cade.
Lo normal es que a partir de ahora se vayan encadenando subidas cada mes o cada 2 meses, depende de cómo vea la situación el Banco Central Europeo, hasta poner los tipos como poco en el entorno del 2,5-3%.
Pero no todo son malas noticias. Los ahorradores saldrán beneficiados, aunque no será de inmediato. Resurgirán los depósitos y las cuentas remuneradas.
Hace un rato, desde Turquía nos ha llegado una noticia esperanzadora. Sí, nos agarramos a lo que sea. Habrá que ver si se confirma mañana, pero Rusia y Ucrania van a sellar este viernes un pacto para desbloquear la exportación de cereales. Sí, sí, actualmente hay más de 20 millones de toneladas sin salir de Ucrania. Ese acuerdo se firmará en Estambul y hasta allí viajará también el secretario general de Naciones Unidas, tal y como ha confirmado el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
Guterres viaja a Estambul como parte de sus esfuerzos para asegurar un pleno acceso global a los alimentos ucranianos y a los alimentos y fertilizantes rusos.
Otra de las muchas consecuencias de la guerra es la amenaza rusa al corte de suministro de gas a Europa. Hoy Moscú ha reanudado el flujo a través del gasoducto Nord Stream 1, que llevaba 10 días paralizado por una parada técnica. No lo hace al 100% de su funcionamiento, sino al 40%, tal y como ha decidido el Kremlin hace unas fechas. Alemania, no obstante, sigue con atención estos movimientos, ya que es una de las más perjudicadas por esos cortes. De hecho, su gobierno no se acaba de fiar de Putin. No me extraña. Esto llega un día después de que la Comisión Europea pidiera un esfuerzo para reducir el consumo de gas y así no depender de Rusia. España rechazó el plan abiertamente. Nuestra dependencia es baja, aunque igualmente nos acabará afectando. Maribel Sánchez.
La dependencia de España es baja si la comparamos con ese 35% que nos llega desde Estados Unidos. Pero la verdad es que también le compramos gas licuado a Rusia, que en junio ha sido nuestro segundo proveedor, aunque la empresa que nos lo suministra no es totalmente rusa. O sea, nada que ver con la situación de otros países como Alemania. Y eso lleva al profesor de Relaciones Internacionales, Alberto Priego, a recordarnos que entre nuestras asignaturas pendientes sigue estando el fomento real de energías verdes o un consumo responsable.
Cada grado que subamos la calefacción o cada grado que bajemos el aire acondicionado son muertes en Ucrania.
Además, tendríamos que acometer la rehabilitación de ese 60% de edificios que se construyeron en España sin cumplir la normativa de eficiencia energética, o el transporte ferroviario, que sigue siendo solo el 4% a pesar del ahorro de energía que esto supone.
Sobre los incendios, hoy por fin podemos decir con mucha cautela que la situación evoluciona favorablemente. Los bosques siguen ardiendo, sí, pero en una temporada terrible, la peor en décadas, parece que empiezan a controlarse. Teresa Mompín ha concluido que las llamas de los Acio Zamora llegaron a quemar unas 2.000 hectáreas a la hora durante los momentos más críticos de la emergencia. Una situación que no se había vivido nunca, según nuestra experta en incendios. Ese fuego, por cierto, ya ha sido estabilizado, algo que también ha ocurrido hace un rato con el de Ateca, en Zaragoza. Así que, tras arrasar unas 14.000 hectáreas, los vecinos de 5 municipios desalojados ya pueden regresar a sus casas. COPE Zaragoza. Ana Abad.
Tardará días en extinguirse por completo, pero el incendio de Ateca está ya estabilizado. Ha quemado 14.000 hectáreas y ahora habrá que evaluar daños, sobre todo en la localidad de Moros, donde el fuego alcanzó, afirman los vecinos, granjas, fincas y casas del perímetro del municipio. Las 1.700 personas evacuadas de sus casas están en estos momentos regresando a sus domicilios. La directora general de Protección Civil, Carmen Sánchez.
Esta noche ya se ha dado la orden, van a empezar a regresar a sus casas, van a ir con sus medios propios, con sus propios vehículos, también con autobuses y con medios de transporte de Cruz Roja que va a estar apoyando.
Mañana se realojará a las 13 personas mayores que fueron evacuadas de la residencia de Villarroya de la Sierra. La UME quedará desactivada también mañana y las carreteras han quedado ya abiertas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal, Nico? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Antonio Raez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Os pido una pequeña reflexión, que tengo invitada, no quiero hacerle esperar, que es muy tarde y trabaja mucho, sobre el enésimo acercamiento de Etarras al País Vasco. 11, entre ellos 6 jefes de ETA, pero además algunos etarras especialmente repugnantes. No se me ocurre otro calificativo, sí, se me ocurren mucho peores, pero no debo decirlo por antena. No sé, ¿cómo lo veis? Nico.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que el verdadero problema que existe, y también para las víctimas, pero siendo trascendente las víctimas para el Estado democrático, para España, no es tanto el acercamiento como las dudas que se tienen por parte del Estado democrático, por la sociedad democrática española y de las víctimas concretamente, de la aplicación que se pueda hacer del margen de la política carcelaria que se pueda desarrollar en el País Vasco. Esa es mi impresión. Nos podemos extender más. La dispersión fue una medida política, por cierto, dictada y definida por Enrique Mújica, que le costó muchísimo, por cierto, muchísimos sinsabores, muchísimos disgustos, muchísimas descalificaciones, y no quiero decir si le costó algo más, pero todo esto seguro. Por cierto, también con el apoyo del PNV al principio y, como siempre, traicionando ese acuerdo, ha pasado el tiempo. Una vez que policialmente la banda estaba derrotada, existe un principio del derecho, es que los delincuentes, que también tienen sus derechos, los en este caso de tal, pudieran cumplir su pena cerca de sus domicilios. Bien, eso es impecable. El problema que se suscita, a mi juicio, es que todo el mundo duda de que el acercamiento de los presos concluya con unas ciertas ventajas a estos presos etarras. Y eso es lo que supongo que angustia, a mí es desde luego lo que me angustia. Y en ese sentido, digo como afirmación política, existen determinados delitos, y no todos, pero sí determinados delitos, que tenga las competencias carcelarias quien las tenga, el responsable último de las vicisitudes del delincuente debe ser el gobierno de la nación, en nuestro Estado. Esa es mi impresión política. Quiero decir, mire, no puede tener margen, un margen unilateral el gobierno vasco, lo puede tener para todo de la política carcelaria, para todo, menos para unos terroristas que combatieron durísimamente y sangrientamente al Estado democrático. Uh-huh. En esos casos, el último que debe tener la palabra, a mi juicio, haciéndose responsable de lo que suceda, es el gobierno de la nación, del color que sea. Esa es mi impresión, que sé que es compleja, pero eso es lo que pienso.
Yo creo,
Antonio,
que hay que cumplir la ley.
Más breve, porfa.
Lo que pasa
no
es siento. Que...
No, al contrario.
Hay que cumplir la ley. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay nombres pues como Gaddafi, como Larra Gudelidi, que hacen especialmente daño. Y lo que hay que plantearse es, muy difícil desvincular este traslado a los pactos con...
Hombre, claro.
Yo creo que el gobierno cumple la ley, pero es inevitable el pensar. Y si no lo tuviésemos como socio parlamentario, ¿estaríamos haciendo esto con esta rapidez? E insisto, creo que hay que cumplir la ley y hay que acercarlos.
Vamos a por nuestra invitada. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la AVT. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde el punto de vista legal, Carmen, tú como abogada representante, pues estoy pensando, de tantas víctimas del terrorismo, ¿se puede hacer algo contra una decisión así? ¿Es legal?
Pues a ver, es legal, claro que es legal, pero aquí la cuestión es que el acercamiento, la dispersión, como bien ha explicado Nicolás, no es tanto una cuestión de legalidad penitenciaria, sino que fue una cuestión de política penitenciaria, ¿no? Por lo tanto, tan legal es acercarlos como alejarlos, ¿no? Y por eso, cuando hoy muchas de las víctimas a las que hemos tenido que llamar para informarles pues de que el asesino de su marido, de su hijo, iba a ser acercado a una prisión del País Vasco, ¿no?, ante su impotencia, me pedían: Carmen, pero haz algo. Y les he tenido que explicar que es que legalmente yo no puedo hacer nada.
Carmen, hasta donde puedas contar, y no voy a poner nombres, ¿qué te han dicho? ¿Cómo están?
Pues la verdad es que hoy ha sido un día duro. Bueno, todo este curso viene siendo muy duro, y justo el otro día lo comentábamos en la UBT, que acabábamos un poco cansados pues de todo lo que ha ocurrido durante este curso, ¿no? Pero es cierto que los traslados que nos han anunciado el día de hoy pues nos han parecido especialmente sangrantes, ¿no? Todos nos han costado, pero yo reconozco que a medida que iba leyendo el listado, ¿no?, la comunicación que nos han hecho llegar por parte del Ministerio del Interior, y he visto quiénes eran los acercados, pues claro, yo en mi cabeza solo pensaba en todas las víctimas, ¿no? De ahí que, bueno, mis compañeras del departamento psicológico de la UBT, que son las que se encargan de avisarlas, se han puesto rápidamente en marcha, porque había solo de víctimas mortales, sumaban más de 44 víctimas, ¿no? Y, Y la verdad es que ahora hace un rato he hablado con ellas para ver un poco cómo habían sido las reacciones. Yo, a mí me han llamado alguna víctima en concreto especialmente hecha polvo. Y lo que hemos visto es que la reacción de impotencia, de rabia, de resignación, de ansiedad ha sido común. Pero además, y esto lo quiero destacar, no tanto, me decían las psicólogas, Carmen, no tanto por lo que hoy les hemos anunciado, sino por lo que viene pasando durante todo este tiempo, ¿no? Y ese es el problema, y Nicolás lo ha explicado muy bien, ¿no? No es tanto la decisión del acercamiento o de cuál es la prisión en la que va a cumplir la condena el asesino de su familiar, sino es el contexto en el que estas decisiones se están produciendo. Y es inevitable que las víctimas empiecen a desconfiar del Estado de Derecho, que es algo que les ha caracterizado siempre, ¿no? Esa confianza en que se iba a hacer justicia por el asesinato de sus seres queridos, ¿no? Pues
por tu información y por la experiencia, Carmen, de estos 6 jefes de ETA, se dice pronto, ¿eh? De los 11 premiados, 6 jefes de ETA. ¿Es posible que ninguno de los 6 sepa nada de los casi 400 crímenes sin resolver?
No, al revés. No tengo ninguna duda que así a bote pronto me viene a la cabeza pues los dirigentes del Comando Madrid, por ejemplo, Ainhoa Múgica y Olarraguridi, que no tengo duda de que saben más de lo que dicen. En concreto, hay alguna. Yo tengo un atentado en concreto del Comando Madrid que está sin resolver, del que me podrían ofrecer mucha información. Gorka Palacios es otro de los acercados, del que yo he pedido el procesamiento precisamente en este atentado del Comando Madrid que está sin resolver. Iglesias Chouzas, tampoco tengo duda de que tendría mucho de lo que hablar. Bueno, en general yo creo que todos podrían contar, y por supuesto más de lo que cuentan, que es nada, ¿no? Pero yo esto también lo vengo diciendo en este tiempo. Muchos de ellos, bueno, de los que he nombrado, además, porque colaboraran con la justicia, no iba a implicar ni un año más en la cárcel por su parte. O sea, quiero decir que podrían colaborar sin consecuencias para ellos. Y hoy es el día que ninguno de ellos lo ha hecho.
Antonio, me acompaña Antonio Nicolás. Antonio.
Sí, Carmen, una pregunta desde, como siempre, el máximo respecto a las víctimas. Hablamos del contexto, de lo que está pasando, y yo te pregunto, ¿qué está pasando también incluso entre las víctimas para que haya un homenaje a Miguel Ángel Blanco y haya asociaciones de víctimas que no acuden, para que haya un acto con el líder de la oposición y haya asociaciones de víctimas que no acuden? ¿Qué está pasando?
Uf, bueno, esta es una pregunta que quizá tendrían que contestar ellas, ¿no? Pero bueno, yo creo que los motivos en el caso de la UBT, por ejemplo, para no asistir al acto del homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua, era precisamente la presencia del presidente Pedro Sánchez, ¿no? Y sobre todo, ya no tanto por la mera presencia, sino la incoherencia que desde la UBT considerábamos de ese acto, ¿no? La presidenta de la UBT ha sido muy clara estos días. No se puede pactar con los herederos del brazo institucional de ETA y homenajear a las víctimas. Es que en esto no hay medias tintas. O estás con las víctimas o estás con los verdugos, ¿no? Y aquí vemos que hay una estrategia para blanquear, una estrategia para pasar página, una estrategia para reescribir la historia, y encima de la mano de los herederos del brazo institucional de ETA, ¿no? Por lo tanto, eso a muchas víctimas les produce un dolor, como digo, ese es el contexto del que yo hablaba antes. Al final, el colectivo de víctimas es variado, y es verdad que hay opiniones para todos los gustos. En la UBT hablamos de las víctimas que representamos a más de 4.000 víctimas del terrorismo, y de las víctimas con las que llaman por teléfono para quejarse, por ejemplo, de la presencia de Pedro Sánchez en ese acto, ¿no? Entonces, la ausencia de algunas asociaciones de víctimas en ese acto concreto, pues se debió precisamente a esa incoherencia que se consideró por parte de Pedro Sánchez y esa intencionalidad de instrumentalizar ese homenaje a Miguel Ángel Blanco.
En fin, no es un día fácil para una abogada, pero mucho menos, sin duda, para tus representados o defendidos.
Se les debe reconocer, sí, sí, hombre, creo que puedes decir muchas cosas. Y se les debe reconocer, yo no sé si se les reconoce oficialmente, su trabajo. Y muchas veces no sé si les ven como adversarios, ¿no? Parte de lo que pueda o no doler la crítica de una víctima, de las víctimas, o de una parte de las víctimas, a una gestión determinada del gobierno. Pero yo sí quiero incidir en esa cuestión. Una de las que ha dicho que me parece fundamental, que es la de el intento que tienen algunos de minusvalorar el daño causado por la banda terrorista, que es a las víctimas, desde luego, claro que es a las víctimas, pero también es a la España democrática, a la España constitucional, a la España de la libertad, a la España del 78, a la España de la concordia. Ese daño que hicieron desde hacía mucho tiempo, el PNV siempre lo quiso menguar, siempre quiso darle una sensación de liviandad a todo aquello, ¿no? El problema es que esa estrategia de quitarle importancia a lo que tuvo una importancia extraordinaria se haya extendido por la política española. Eso es lo que a mí me encabrita. Y por eso yo creo que las víctimas, en contra de lo que han dicho algunos, tienen razón cuando dicen que en la ley de memoria democrática no se hace ninguna referencia a ellos, porque y aunque haya muchas leyes que hagan referencia a las víctimas del terrorismo, pero esta ley, por su título, tiene un valor omnicomprensivo.
Totalmente.
De la memoria, y entonces si es omnicomprensivo, como está el franquismo, luego podemos estar de acuerdo o no, pero como está el franquismo tenía que estar también ETA.
Cuanto menos.
¿Entiendes? Claro, porque ellos tenían esa vocación de memoria democrática. Pues bien, pues metamos todo. Y si no, digan ustedes, una ley de los delitos durante el franquismo. Pues bien, pues es distinta. Las víctimas ahí no tienen que decir nada probablemente, pero se dice de memoria, se entiende que es de memoria global, claro, en la que está introducida también las víctimas del terrorismo de ETA, claro.
En fin,
no, y además muy un apunte muy breve, no solo es que no se hable de las víctimas del terrorismo, es que se victimiza a los terroristas, y no solo de ETA, porque aquí no podemos olvidar que durante la transición ha habido otros muchos grupos terroristas, como han podido ser el FRAP o han podido ser los Orapo, que han asesinado a más de, en el caso de los Orapo, 93 personas, okay. Y al final se victimiza a aquellas personas que han pertenecido a esos grupos terroristas y se nos venden como víctimas del franquismo.
En cualquier caso, lo dicho, no es un día fácil, pero estoy pensando en tantas víctimas a quien queremos tanto que, en fin, se me pone la piel de gallina. Es imposible ponerse en el lugar, por ejemplo, de mi admirada Conchita.
Conchita.
Sí, sin duda. Carmen, gracias por atendernos. Carmen Larón Guevara, abogada de la UBT. Besos y abrazos en casa.
Gracias, Ángela.
Adiós, nada. Chao. En fin, familia, cambiamos de tercio. La vida sigue y, en fin, no debe ser muy fácil, como digo, pasar esta noche a muchos cientos de personas. Tema PSOE. A ver cómo lo valoráis. Ya sabemos los cambios. María Jesús Montero en el organigrama, el número 2 del PSOE, no se lo cree ni ella, pero bueno. Patxi López, portavoz en el Congreso. Pilar Alegría, portavoz del partido. La gente no sabe que es ministra de Educación, pero es la ministra de Educación. En fin, Iceta entra a formar parte de la Ejecutiva y algunos cambios. Os pongo un audio para que lo recordéis y comentamos. Tengo mala leche, pero es que es así.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Por supuesto.
Sí que es.
Un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas.
Mira, la nación es un término absolutamente moderno. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación en términos jurídicos.
Le dice Patxi, mira, como diciendo, mira, chava, que no te enteras. Bueno, pues ahora mira, Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, esta remodelación viene de la necesidad y de la urgencia de la trayectoria que lleva Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. Les ha comido, por decirlo vulgarmente, la tostada y han tenido que reaccionar. Hubo hace un año, hubo una remodelación del gobierno, algunos todavía no se han enterado que son ministros. A mí me duele este cambio porque ahora que me había pedido el nombre de Héctor Gómez, Me lo han cambiado porque es una persona que daba igual lo que dijera, pasaba absolutamente desapercibido. Lo que quiere Sánchez es tomar la iniciativa política con un equipo de 9 personas que a mí me recuerdan los maitines que había en el Partido Popular en su día con Aznar, que luego siguió Rajoy, y que son realmente un núcleo para afrontar el año electoral que va a empezar a partir de septiembre, que a partir de septiembre quedarán 6 meses para las municipales y autonómicas. Y según cuentan, bueno, pues en el PSOE están especialmente preocupados. Algunos varones le están diciendo a Sánchez que haga algo porque por culpa del desgaste del gobierno central hay algunos varones que están temiendo, por supuesto, y lo que ha hecho Sánchez es tomar la iniciativa o intentar coger pulso político para...
Y cojo y pongo a María Jesús Botero de número 2.
Bueno, es su equipo, fíjate... Que el único que queda de los originales que estuvieron son Santos Cerdán.
Hombre,
a partir
claro.
de ahí son todos
Hombre,
gente
claro.
que se ha ido sumando.
Y es que lo de Santos Cerdán tiene que ver mucho en lo que estábamos hablando antes de Bildu, por ejemplo.
Claro, claro.
Todo.
Claro. Claro, es férreo partidario de los acuerdos en Navarra, de los acuerdos con Bildu, que bueno, pues ya hemos hablado muchas veces que eso es para mí el gran error de Sánchez. Pero María Jesús Montero es una persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, a la que consulta muchísimo, a la que, por ejemplo, en Andalucía no ha dado un paso sin contar con ella. Y bueno, yo creo que no va a ser portavoz. Yo creo que como portavoz no lo hizo especialmente bien porque hablaba tres cuartos de hora y no decía nada. Pero sí que es una persona que para Sánchez es de máxima confianza.
Nico.
Sí, bueno, yo de la vida interna, ni cuando era dirigente, nunca me ha interesado mucho.
No, así acabaste.
Pues, probablemente. Yo la llamaba la quincallería política, ¿no? Pero bueno, oye,
tiene que existir, partido, claro.
Pero eso lo conoces bien, amigo,
Claro. Entonces, vamos a ver, yo estoy absolutamente convencido que uno por uno... los que vienen son mejores que los que se van. Es decir, se puede tener la impresión que quieran tener sobre Patxi López, pero Patxi López es un hombre con más fuste político
ya.
que el que le sustituye, que ha sido sustituido. La ministra de Alegría, pues supongo que también, porque si no. Y la
Montero.
De Montero, pues sí, es una mujer de confianza máxima y probablemente también, no, probablemente seguro es... tienes más fuste, más poderío político que Adriana Lastra, que es a la que sustituye, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es, y seguro que lo hacen mejor, ¿eh? Pero a mí lo que me preocupa es la posible equivocación estratégica, porque los resultados de Andalucía, los resultados de Castilla-León o los de Madrid, que son los últimos, como rito, podríamos hablar también de los de Galicia, uh-huh. esos resultados no se deben a la ineficacia del partido. El partido es, cuando el partido está en el gobierno, la organización es algo muy instrumental, muy secundario. Hacemos cantos continuamente al partido, pero lo que funciona, lo que importa, lo que trasciende, es lo que lidera, es el gobierno. No el partido.
Claro.
El partido puede ser un instrumento y solo tiene importancia cuando estás en la oposición. Esto es así, desde luego, en la izquierda. Yo creo que también en la derecha, pero desde luego en la izquierda es así. El partido tiene que ser el que complemente la acción del gobierno, el que defienda la acción del gobierno, pero tiene poco margen para hacer más. La cuestión es si esos resultados electorales a los que me refería se deben a la ineficacia política del partido o se deben al proyecto general. Oiga, si han analizado que es solo el partido, pues me parece bien. A mi juicio, lo dije en un artículo, lo vuelvo a repetir, a mi juicio, existen variantes en el proyecto general que te acercan más a la derrota que a recuperar posiciones. Y, por lo tanto, ya mejorando la situación del partido, sin duda, en el próximo Comité Federal, que será apasionante para los que les interese la vida interna del partido, a mi juicio los elementos que dan una posición de ventaja a Feijóo hasta después del debate del Estado de la Nación no tienen que ver con Adriana Lastra, ni tienen que ver mucho o definitivamente con los portavoces que van a ser sustituidos.
Mucho más arriba.
Claro. Del proyecto, sí, del proyecto IDEA, sí, de la relación con Bildu, del de la relación con Podemos, de... Bueno, hay cuestiones que son fundamentales y que están por encima, claro, de la importancia que tenga, que la tiene, ¿eh? Yo no, los demás no lo sé, pero me refiero a López, por la importancia que tiene en el Partido Socialista Obrero Español, es un lendakari, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene su importancia, tiene su fuste político, tiene su energía, y no cabe duda que no pasará desapercibido. Uh-huh. Pero no va a ser un elemento que contribuya definitivamente a recuperar el rumbo.
Seguro que no. Dejadme dos minutos, ahora vuelvo. Hola, Palón.
¿Qué tal, Ángel?
Mensaje de Línea Directa.
Seguimos hablando de cosas interesantes. Por ejemplo, fíjate, Edison y sus descubrimientos. Pues ahí está ese fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. Y si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda. Apostaría por ese coche eléctrico o el híbrido enchufable. Más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes, mira, el mejor precio hasta que vayas directo. Directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, al valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por 1 euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Antonio Arráez. Antes de que llegue Julio César, parece que hay cierta tregua y control en los incendios forestales, pero os quiero poner un audio, a ver, que no se me escapen los adjetivos, pero me parece muy, muy bajo. Bajo no solo de nivel, sino de bajeza. El ministro Félix Bolaños en Radio Nacional.
No es lo mismo administraciones públicas como, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Extremadura, que han revertido todos los recortes de gobiernos conservadores en estas comunidades autónomas en materia de inversión de agentes forestales, de brigadistas para luchar contra el incendio, no es lo mismo, por ejemplo, que Castilla y León, que sigue recortando efectivos y que, claro, se nota.
¿Os parece? O sea, cuando ha ardido media España, cuando hoy mismo sigue ardiendo Ateca en Zaragoza, que yo sepa no está en Castilla y León, después de lo que ha pasado en Monfragüe, en Las Hurdes, que tanto hablamos el otro día de Las Hurdes, Nico, sí. ¿De verdad estamos a estas alturas para diferenciar entre administraciones autonómicas después de la hecatombe? ¿No os parece increíble? ¿O soy yo?
No, a mí me parece desafortunado y además creo que no sirve para nada más que para molestar a los ciudadanos. Yo creo que conforme hemos estado estos días en España con un mapa de incendios absolutamente preocupante, es innecesario un comentario y un debate político sobre si lo que ha pasado en Castilla y León es porque no se han hecho las cosas bien. Bueno, si no se han hecho las cosas bien, que se analice en Castilla y León, que se analice en Extremadura, en Valencia, en Andalucía, en todos los sitios, y que se vea qué se puede mejorar y por qué no hay agentes forestales suficientes en invierno, pero no en Castilla y León. Que, bueno, Félix Bolaño se especifica porque hubo una huelga allí de bomberos que decían que había que haber activado el plan de emergencia 15 días antes. Quizás fue un error político, pero en cualquier caso, a mí me parece mezquino, por qué no decirlo, y poco útil. Habrá de un debate que al que se le ha quemado una casa, una granja
o
el bosque en el que ha crecido y vivido toda su vida, pues le revienta más que le aporta absolutamente nada. Y por si no lo sabe Felipe Bolaño y me está escuchando, de aquí le digo, así no se ganan votos.
Nico. Bueno, ese es el guía de la cuestión, ¿no? Vamos a ver, el gobierno en una situación como esta, en la que está ardiendo España por los cuatro costados, una situación en la que el presidente ha ido a varios lugares incendiados y ha tenido recibimientos diferentes, es el momento de pedir unidad. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno.
Ojo, que fue el mensaje, te lo creas o no, de Pedro Sánchez hace dos
claro,
días.
Claro, esa es la diferencia entre Sánchez, que le podrá criticar
claro,
todo lo que quieras, pero tiene intuición política y una persona desafortunada políticamente. Y no solo en este caso, por cierto. Hoy es el momento de la unidad y sí, quien pues más necesita la unidad, además de los repercutidos, de las víctimas de los incendios, además de esos, es el gobierno. Y por lo tanto el gobierno lo que tenía que es abrazar a la oposición y ponerse con la oposición a enfrentarse a esta situación. Eso es lo que define en casi todas las profesiones, expósito, a un buen profesional. Ponemos el ejemplo de Pedro Sánchez, le critiquemos o no, y un profesional que
meritorio,
no es tan bueno.
Sí, pero, que se cree Rasputín, ¿eh?
Bueno, mira, el asunto de la ley de memoria histórica, esta democrática, como se llame, solo en el momento que apareció fue un desastre político, que si yo fuera miembro activo del partido inquiriría sobre él, porque lo saca la señora de Batasuna en vez de él y lo saca el día que el presidente se está dando lustre con la OTAN. Es decir, vamos, me imagino a Alfonso Guerra, me imagino a todos estos, digo, oiga, no es el momento oportuno, sáquelo después, mañana,
si
otro día,
Nicolás,
que el presidente se está poniendo las medallas y está fortaleciendo la marca España. No me venga usted ahora con el debate de la memoria democrática, de Bildu, de la señora esta. Y, bueno,
pero él parece tenerlo todo controlado, ¿eh? O sea, bueno, él parece pues, sí, que sabe, tiene en su así cabeza lo que va a pasar en los próximos 25 años.
Sí, sí, entonces seguro, habla, seguro.
Y es la estrategia,
seguro,
y vamos a hacer esto, y por eso seguro lo decimos esto, y por eso aquí, siento el calendario que, allí.
Sí, 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 sí.
Luego, como ya bien apuntas, yo cometes errores de decir, mira, si tienes 5 noticias buenas, da una cada día y no des todas en el mismo día, porque igual 4 pasan desapercibidas.
Y
luego si te pones a discutir a los 3 cuartos de hora entre vosotros, igual ni siquiera una pasa.
Y si tienes una extraordinaria, si puedes establecer calendario, no introduzcas una que quede polémica.
Sí, de primero.
Pero bueno, de primero de agrupación local.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Antonio.
Buenas noches.
Buenas noches, presidente.
Hola, buenas
presidente
noches.
Presidente. Presidente. Presidente.
Vale. Tendréis vuestra recompensa en el cielo.
Por favor, acuérdate de esto. Acuérdate de esto cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento, porque si no...
Tendréis recompensa en el cielo.
Bueno, la ley, estabais hablando de alguna manera de ello, pero vamos a enfocarlo desde otra perspectiva. La ley que antes era de memoria histórica y ahora es democrática, va a eliminar los 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen, dice la norma, una exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura. ¿Os parece lógico que sea así, como por ejemplo se hace con la denominación de las calles, o son cosas diferentes?
No sé, que respondan los nobles, que yo con mi apellido me pierdo. Yo no tengo rancio abolengo.
Vamos con el conde con el duque de Herreros.
Con el duque de Herreros. No, yo cuando lo has apuntado el tema, digo, como haya que anular cosas de Franco, igual nos cancelan los pantanos. O sea, no sé, vete tú a saber por dónde.
Espera que al final, espérame al final, digo, vamos con los títulos nobiliarios.
No tengo ni idea de qué va
a la pregunta concreta, yo creo que sí que hay que anular los títulos nobiliarios. Yo, de hecho, anularía todos los títulos nobiliarios.
Pero los
monárquicos y los de Franco. Entonces no entiendo por qué un dictador da títulos nobiliarios como homenaje, sobre todo a un contenido que tenga que ver con la exaltación de lo que fue una dictadura. Yo no tengo dudas de que Franco fue una dictadura, con lo cual no hay que nada que exaltar, ni siquiera los pantanos, que es a donde me vas a llevar, amigo.
Bueno, o por ahí.
Y Nicolás, a pesar de que bebo agua gracias a ellos.
Hombre, no te quepa duda, y si hubiera más no teníamos tantos problemas. Pregúntalo en el campo.
Es que no me ha interesado nada nunca. Bueno, tan planteada así la cuestión, dices, bueno, pues se llevará un disgusto a los que se les retira el título, pero yo nunca había pensado en ellos, y no sé qué utilidad tiene pensar ahora en ellos, ni siquiera para retirárselo, ¿eh? Es que son absolutamente, hasta que ha salido la ley, eran absolutamente desconocidos para la vida pública española, y yo creo que hasta la vida privada.
Pero habría que ver caso por caso.
Y habría que ver, eso te iba a decir. Y luego habría que ver caso por caso. Los que
y ves lo que hizo y ves a familiares o a nietos o a descendientes que perdieron la vida y bueno, pues a lo mejor resulta que dices, bueno, pues que tenga un título nobiliario a lo mejor no es lo más correcto, no lo sé. O sea, que habría que ver caso por caso, pero yo creo que sí puede tener una justificación. Yo creo que tener memoria no está mal, y hacer justicia, aunque sea con los nietos de la gente que vivió la guerra civil, no está mal. Y hubo un bando perdedor que sufrió mucho y no está mal reconocerles. Y bueno, pues un título nobiliario por las medallas puestas en según qué circunstancias no es lo más adecuado, creo yo.
Yo, fíjate, yo que soy del bando perdedor clarísimamente, es que yo me reconozco vencedor desde el 15 de junio de 1977. Y allí, desde Galicia a Almería, mayores y pequeños y jóvenes, mujeres y hombres, de izquierdas y de derechas, gente que había estado en el Partido Comunista y gente que venía del franquismo, decidimos cambiar y decidimos darnos un abrazo de concordia. Todo lo demás, bueno, bien, con cautelas y con limitaciones, las personas que tienen miembros de su familia enterrados en cualquier sitio y de una forma ignominiosa, necesitan todo el reconocimiento y apoyo para que recobren los cadáveres. Pero nunca, eso, de luego, eso, claro. Y luego, pero una revisión del pasado, cuando decidimos todos darnos un abrazo, todos no, la mayoría, por cierto, ETA no, la mayoría decidimos darnos un abrazo y romper con nuestra historia fratricida, vandálica muchas veces, de guerra civilista, pues a mí me parece que eso hay que tratarlo con muchísimo cuidado, porque hoy existe más odio que en el 78, hoy existe más quiebra que en el 79, hoy existe más fragmentación y guerra civilismo que en el 77, 78 y 79, y eso es lo que tendríamos que impedir, con el máximo respeto a todos, y sobre todo a los a los, a, no, a los que están en esas situaciones.
Existe es menos miedo y por eso se habla más en libertad y las cosas afloran más.
No lo sé yo tanto si existe menos miedo, ¿eh? Estaría dispuesto a discutir ahora contigo si, no, si existe más o menos miedo. Aquello fue una expresión de libertad absoluta y total, y a veces, además no existía eso de política, de lo políticamente correcto, y la gente hablaba de todo.
Movilizada, de una minoría movilizada, la mayor parte de la población española, según los encuestos, los sondeos de la época, lo único que querían era tranquilidad, apostaban por la libertad, pero sin mucho lío, nada de violencia, y lo que querían era llegar
a países, nos estamos yendo del tema. Sí, dale,
sí,
Julio.
Lleva razón, lleva razón.
Si se eliminan títulos y nombres relacionados con el franquismo y se conceden calles y monumentos a nombres relacionados con la República, ¿se reescribe de alguna manera lo ocurrido o no tiene que ver?
Si es que esos nombres estaban ya. Si es que esos nombres, la polémica que ha habido sobre la memoria democrática y la memoria histórica y todas estas cosas, es la que ha provocado esta discusión. Es que en nuevos ministerios estaban esas esculturas extraordinarias de Prieto, de Largo Caballero. Es que eso estaba y no causaba daño a nadie, ni provocaba ira en unas minorías, claro está, pero habíamos recuperado el símbolo, los símbolos fundamentales de aquella época, pero los habíamos recuperado con una vocación de compromiso colectivo, sin que nadie se sintiera pretendido ni oscurecido. Ahora estamos en esa situación difícil. Yo como comprenderás, que hayan recuperado, con todas las dudas que se puedan someter las biografías de cada uno, porque a ver qué biografía de aquellas aguanta. Pero yo, por ejemplo, una persona como Indalecio Prieto, que además de ser un ministro corajudo, se enfrentó con mucha contundencia a la influencia de los comunistas, sin éxito, por cierto, a la influencia de los comunistas en el gobierno, sobre todo en el área de la guerra, en el área del ejército, y una persona como Prieto, que estuvo los otros 40 años intentando que nos reconciliáramos, pues a mí me parece que es una persona que puede simbolizar esto bien, ¿no? El que mejor lo simboliza de todos modos es una persona que no lo ha discutido nadie, ese madrileño extraordinario, que no lo ha discutido nadie, pero no lo encumbramos, que es Besteiro, ese hombre que hasta estuvo dispuesto a perder su fama y su honor dentro de la izquierda para que el pueblo de Madrid sufriera menos, y lo menos posible. Y ese señor que en aquellas horas tristes, cuando todos se iban para Valencia, y algunos dejando a gente como Miguel Hernández en la calle, él se quedó en Madrid y les dijo a los madrileños: miren ustedes, madrileños, yo no me voy, me quedo aquí. Ustedes me han votado tantas veces que yo en estos momentos de tribulación no me puedo ir, no puedo alejarme de ustedes. Ese sí que era un hombre de concordia, y lo sabrá en la derecha también.
Más,
claro,
Julio.
Que sí.
Antonio.
Muy rápido, Antonio.
Muy rápido. Yo creo que la República era una forma de Estado legítima, democrática, y la dictadura fue un golpe de Estado en el que no había libertades políticas. Entonces, a partir de ahí se reescribe la historia. No, yo lo que creo que deberíamos de tener claro es cada cosa. Que luego dentro de la República había una situación ingobernable, muchísimos errores, una constitución que el propio Azaña y otros, o Castillejo, por ejemplo, han reconocido que iba contra la Iglesia, que la ley de agricultura era una locura. Muchos errores, pero era legítimo y democrático. La dictadura era una dictadura ilegal y no democrática. Y eso no deberíamos de perder el norte. Entonces, cuando se hace política, ojalá que el Partido Popular hubiese apoyado una ley de memoria histórica y se hubiese acabado la historia.
Os quedan haciendo política. 2 minutos.
Si se trata de eliminar todo lo que exalte la sublevación, ¿qué habría que hacer con el Arco de la Victoria de Moncloa? Pues para quienes no vivan en Madrid, deberían saber que es un arco conmemorativo de la victoria del bando sublevado sobre el republicano en la guerra civil.
Si empezamos así, nos acabamos derribando el Escorial, ¿eh?
No
estoy comparando, lo digo porque, hombre, tampoco era muy democrático Felipe II, y no te digo nada, si qué hacemos con la Alhambra y con la
Medalla. Claro, pero la ley dice esto, Ángel, exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra y la dictadura.
Yo te lo digo lo que haría. Yo os pondría un cartelito explicando lo que es, lo que significa, y al lado, pues, un poema de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de quien fuera.
Bien, o sea, que se mantendría.
Explicaría lo que es, y luego uno de Perfecto. Cualquiera de ellos me sirve.
Sí, sí, yo estaría de acuerdo. Yo pondría además unos versos, unos muy determinados. Los que hace Manuel casi a cuatro manos con su hermano, después de muerto su hermano ya.
Dice los Machado.
Juan Machado, sí. Esos que empieza él recitando los álamos de la Ribera y luego interpone versos suyos. Es de una extraordinaria belleza y acongojado. Yo le ruego a los oyentes que lo busquen, de Manuel a su madre, también muerta en Cuyig, y con versos de Antonio. Es una auténtica maravilla. Qué y bueno. Es un símbolo. Leedlo, por favor, pues porque es una auténtica. Mismo. Y te salen las lágrimas.
Lo voy a
y es un símbolo de los años 50 de reconciliación de una familia. Uh-huh. De un hermano que estaba en un bando y el otro que murió como murió en Cuyig.
¿Eh? Lo buscamos ahora mismo. Antonio, Nicolás, gracias a los dos.
Buenas noches, un placer.
Bueno, buenas noches.
Julio, digo que el tema que me has mandado antes como propuesta, muy bueno. ¿Puedes anunciar cuál era?
No.
Ah. No, es que era muy no bueno,
puedo.
Tío.
Ya, pero no puedo, no debo.
Iba a ser tu último tema.
Sí, pero
hay muchos sitios, no solo aquí, pero digo, no puedes dar una pista, ¿no?
No, despide ya esta parte del programa.
Adiós, familia.
Adiós. Chao. Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de diciembre de 1970. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco, con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares. Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa con salsa, muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre, ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta mañana un periódico italiano, La Stampa, ha salido a la calle con una portada impactante. La palabra vergüenza resume para este periódico el sentido más profundo de la dimisión del primer ministro. Mario Draghi lo intentó hasta el último momento, pidió unidad nacional y coraje para hacer frente juntos a los desafíos de un otoño y un invierno muy duros. Italia, con Draghi al frente, secundaba la rotunda oposición a la invasión rusa y se alineaba con una Europa que, con todas sus dificultades, sabe que no puede aflojar frente al tirano. Draghi ha presentado su dimisión al presidente de la República. Se quedará para hacer frente a sus últimas responsabilidades y luego habrá elecciones. Hace un mes, en plena cumbre de la OTAN, la prensa mostró una fotografía de Draghi al teléfono rodeado de los cuadros del Prado. Viajó a Italia para reordenar una crisis inminente de gobierno. El apoyo ciudadano y el apoyo europeo no han sido suficientes. Es posible que Forza Italia viva una profunda crisis interna. Es posible que la Liga pierda los apoyos de pequeños empresarios y comerciantes. Es probable también que las fuerzas políticas italianas se reordenen. Los que han dinamitado el gobierno Draghi, ha dicho el líder del Partido Demócrata, Enrico Letta, no saben lo que han hecho. Si la razón debe volver a la política italiana, ha dicho Letta, debe ser de la mano de los leales a Draghi, a la agenda social y a Europa. Habrá que esperar a las urnas. Mientras, en un gesto de notable hipocresía política, hoy todos han aplaudido a un banquero con corazón.